Javier Garza, periodista y analista.
Análisis.
Vamos a recuperar, vamos a desenterrar algunos de los temas que se quedan perdidos en la agenda de las noticias de cada día, porque a veces es importante que no se nos olviden ciertas cosas.
Análisis con Javier Garza.
Mi querido Javier, ¿qué tema nos pones sobre la mesa? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Pues el tema siguen siendo las corcholatas, ¿no? Realmente hemos estado platicando.
Desatadas, como si no faltaran dos años para la elección y no hubiera un país que gobernar, ¿no?
Exacto, y ese es justamente el punto, eso, como si no hubiera un país que gobernar, porque los estamos viendo hacer de todo, ¿no? Pasearse, tocar la guitarra, reunirse con diputados o funcionarios en distintas partes del país. Sí, también hay que considerar que a Marcelo Ebrard le cortaron un poquito la carrera por el contagio de COVID-19, pero hasta eso sirve también para humanizarlos, ¿no? Para humanizar a los candidatos que también últimamente han estado como muy urgidos de aparecer, sí, en las poses o posturas que les hagan ver que son seres humanos, ¿no? Que son personas.
Oye, ahora yo no sé si cada que se exhiban les sale peor ese intento, porque, híjole, ahora sí que las corcholatas no andan derrochando carisma, ¿no? O sea, para su fortuna la oposición no trae nada, pero qué cosa, ¿no? O sea,
Ese es el problema. Ese es el problema justamente, en donde realmente vas a ganar en 6 meses lo que no has realmente construido o tenido, que no tiene nada de malo, ¿no? Has pasado toda tu vida sin tener carisma, pues no tiene nada de malo, pero pues de repente te tomas fotos con tu perro como Marcelo Ebrard, te pones a tocar la guitarra como Claudia Sheinbaum y de repente se te sale una sonrisa. No por eso vamos a empezar a pensar que ya son seres humanos, pero bueno, es parte también, Carlos, de cómo se empiezan a vender los candidatos, ¿no? Tú sabes que la mercadotecnia política también exige esto. Aquí la paradoja, quizá, y ahorita que mencionas a la oposición, eso es lo que resulta un poco curioso, es que a lo mejor no lo necesitan, ¿no? La oposición está tan desbalagada, tan descoyuntada, tan huérfana de un liderazgo que realmente logre unificarlo rumbo a 2024, que es la única manera en que podrían ganarle a Morena, pues que Morena pudiera postular a un mono de cartón de Sheinbaum o de Ebrard y terminamos votando por ellos. No, a lo mejor no necesariamente necesitan este carisma, ¿no? Quizá también quieren pretender que la elección del candidato presidencial de Morena va a estar en el pueblo, que va a ser consultado por las encuestas y no en una sola persona en Palacio Nacional. O sea, ellos no necesitan tener estas muestras de humanidad para tratar de convencer a López Obrador. A él lo van a convencer por otras razones. Pero al final de cuentas están imponiendo la mercadotecnia, están tratando de anticiparse a lo que sería una candidatura y pues tratar de presentarse con otro ángulo más allá de la frialdad de ser funcionario. Creo que en este sentido pues estamos cada vez alejándonos más de los modelos tradicionales y a veces uno pensando que Morena es una nueva encarnación del PRI, pues sí, en muchas cosas, pero en esta no, en esta sí difieren realmente de los antiguos métodos. Esto jamás se lo hubieran tolerado, no. De la Madrid no se lo hubiera tolerado a Salinas, Salinas no se lo hubiera tolerado a ninguno de sus candidatos, Díaz Ordaz no se lo hubiera tolerado a nadie, o sea, este tipo de desplantes. Se imponen obviamente otras realidades que son las realidades de la mercadotecnia. Pero en todo este esfuerzo, lo que aparte vemos es dónde están haciendo su trabajo, ¿no? ¿A qué hora está gobernando Claudia Sheinbaum la Ciudad de México o a qué hora está cuidando Marcelo Ebrard las relaciones exteriores? Si el tiempo se le va en reunirse con diputados de Oaxaca, ¿no? O de San Luis Potosí, o no me acuerdo dónde estuvo este fin de semana. Y dar tu número de WhatsApp para que por ahí te escriban, pues el número de WhatsApp lo debería de tener Anthony Blinken en Estados Unidos, ¿no? O los cancilleres de Francia o del Reino Unido. Juan de las Cuerdas no tiene por qué tener el WhatsApp del canciller, ni el canciller tiene que contestarle un mensaje a Juan de las Cuerdas, ¿no? ¿En qué momento están trabajando en lo que realmente le corresponden? Porque también hemos visto lecciones, Carlos, de cuando una persona empieza a descuidar un trabajo por irse a tratar de construir una candidatura, pues tienden a ser después resultados desastrosos. Pueden tener equipos de trabajo que les cuiden el changarro, por así decirlo, pero a final de cuentas también empieza a ser demasiado notoria la ambición, ¿no?, de estar ya en una campaña que cada vez es más frecuente, cada vez es más constante, y no estar haciendo el trabajo que le corresponde. Que también viene de un entendimiento un tanto morenista, sobre todo de la ley, porque el presidente dice, tienen mi permiso para moverse. Pero no es que ellos se puedan mover, el problema...
Oye, se están exponiendo a que el INE les pegue una tremenda sanción y luego se van a tirar al piso a decir, ay, es que las autoridades electorales están contra nosotros, ¿no? Pues es que no puedes hacer esto. Ellos mismos, cuando eran oposición, votaron que los funcionarios no podían promoverse, ¿no?
Exacto, están provocando lo que, digamos, la definición del acto anticipado de campaña, ¿no? ¿Qué es lo que significa hacer actos anticipados de campaña? Quizás lo pudieran justificar porque son fines de semana, pero en el momento en el que alguien pueda demostrar o llevar al INE la demostración, por ejemplo, de que Claudia Sheinbaum viajó a Toluca o a Cuernavaca o a donde tú quieras, en una camioneta propiedad del gobierno de la Ciudad de México, con la gasolina pagada por el gobierno de la Ciudad de México, como seguramente podemos sospechar y pensar que así es como está sucediendo, ¿no? De la misma manera que Ebrard, pues probablemente utiliza los vehículos de la Cancillería para ir a estos actos partidistas. En ese momento, pues también pudieran tener un conflicto legal que sí provocaría una mayor rispidez, pero aquí lo curioso es que eso incluso puede venir de sus propios correligionarios. El principal denunciante de los actos anticipados de campaña no está en el PRI o en el PAN, es Ricardo Monreal.
Está en Morena, es Ricardo, tiene razón.
Que también Ricardo Monreal tiene toda la libertad de moverse como Sheinbaum y como Ebrard. Si no lo hace, pues es porque a lo mejor algo ya le mandaron decir de Palacio Nacional, ¿no? Pero sí estamos viendo, Carlos, que todas las reglas se están rompiendo.
¿Crees que esto pueda terminar en fractura? A ver, estamos a 2 años y ya Ebrard y Sheinbaum han tenido, pues desde el sonoro, estructural, descalificatorio y brutal pleito por quién se tuvo la culpa de la línea 12, en donde mutuamente se han echado la culpa por abajo del agua, hasta trivialidades como quién tiene la vista más fea desde su casa, porque pues si tienes vista bonita, no eres austero, y entonces saca su video Marcelo mostrando lo bonita que está su oficina, y luego saca Claudia Sheinbaum su video diciendo, mire que austera está mi casa, como para compararse con Ebrard. O sea, ¿crees que esto deriva en fractura?
Creo que aquí lo importante es quién va a hacer la operación cicatriz, ¿no? Y sobre todo, cuál va a ser la actitud que tome la persona favorecida. Y vamos, no estamos ahorita en un piso parejo, ¿no? Sabemos claramente quién es él o más bien la favorita de Palacio Nacional, ¿no? Y en ese sentido, Sheinbaum le da una ventaja. Te comentaba el otro día que López Obrador ha invertido en Sheinbaum porque a ella le está permitiendo hacer muchas cosas que no le ha tolerado a nadie más, y sobre todo le está poniendo en escenarios en donde no pone a nadie más y en donde tampoco necesariamente le corresponde estar como jefa de gobierno. Digamos que está haciendo una inversión y bueno, todavía está por ver cuáles son los réditos que le regresa Claudia Sheinbaum. Pero aquí lo importante va a estar en la operación cicatriz. Y podemos aprender ciertas lecciones de las elecciones pasadas o las recientes designaciones de candidatos en los estados, donde hubo un trabajo para tratar de apaciguar las inconformidades, como por ejemplo en Oaxaca, recordarás que pues la inconformidad de Susana Harp fue muy fuerte, pero finalmente no afectó en la campaña. En Tamaulipas igual, la candidatura de Américo Villarreal no necesariamente era aceptada por todos, pero se hizo un trabajo. Durango, por ejemplo, es el caso contrario. La candidatura de Marina Vitela provocó mucha división, que incluso ella exacerbó al no tratar de hacer una operación cicatriz. Entonces, todo va a depender de cuál va a ser la actitud, sobre todo del ganador o de la ganadora, ¿no? Cuál va a ser la generosidad con la que trate a los rivales. Y si no se da eso, pues entonces sí vamos a empezar a ver que les van a jugar a las contras, sobre todo porque si Ebrard sospecha que su carrera política se acaba en una presidencia de Claudia Sheinbaum, pues va a hacer todo lo posible para que no gane.
Javier, hay mucho todavía que cortar en esta tela. Te mando un abrazo, gracias.
Y de eso vamos a seguir platicando, Carlos. Un abrazo de regreso.
Sin duda. Javier Garza, quien es analista, periodista y consultor aquí en W Radio.
Así las cosas.